día, por lo menos en lo que a mí me correspondió, en su día trabajo, que luego salieron sobre los delitos reales en las islas, sobre la migración, etc. Y una secuela, digamos, un apartado pequeñito de aquella, de aquel proyecto inicial del CEI, fuerte y sonante, eso es lo que les voy a leer, y me van a permitir que los lea, que se los lea muy escuetamente, y no creo que tarde más. Lo dicho acerca de la migración canaria a América en el tránsito del siglo XVII al XVIII ya está básicamente planteado en dos buenos artículos de Morales Padrón, que ustedes conocen. El uso de documentación hasta ahora inédita del Archivo General de Simancas, de Valladolid, procedente de la Tesorería General de Rentas de las Islas Canarias, abunda en las hipótesis generales que se han venido utilizando. Sí parece quedar claro que aún así es un tema que todavía ofrece buenas posibilidades para futuras investigaciones. Además de ser un fenómeno común a todas las comunidades no endógamas, la migración isleña por estos años está marcada por algunas particularidades distintivas y destaca su estrecha vinculación con la coyuntura del comercio canario-americano. También la institucionalización de un nuevo tributo real, el derecho de familia. Además, claro está, las necesidades que la política internacional de la corona tenía de poblar territorios acosados por la creciente expansión colonial de potencias rivales, en particular Francia e Inglaterra. Conviene adelantar, no obstante, que la promulgación de la Real Cédula de 1678, por la cual se ordena que las embarcaciones canarias autorizadas a comerciar con las plazas americanas están obligadas a transportar 5 familias de 5 individuos, cada una de ellas, por cada 100 toneladas útiles de arquero. No se cumplió ni en el tiempo ni en la cantidad prevista. Una cláusula sustitutoria en el tributo de derechos de familia eximía la posibilidad de su ejecución. El capitán o propietario de la embarcación podía pagar 2.400 maravedís aproximadamente por cada tonelada útil de arquero, que no se correspondiese con la familia a que estaba obligado a transportar. Además, los alegatos de hacendados y políticos locales ante la corte hicieron ver el riesgo que suponía para la economía y defensa militar de las islas el fomento de la inmigración. Entre tanto, hacendados y políticos de las zonas caribeñas afectadas también reclaman ante la corona que les sean remitidos con toda urgencia pobladores y mítines que acrecienten y defiendan su posición. En fin, la economía española por estos años está cada vez más en recesión y Canarias no está exenta de sus consecuencias. La crisis local, así, es el marco de referencia obligado para ayudar a entender el fenómeno migratorio isleño. Ahora les voy a decir unas líneas acerca del contexto general y lo que les decía de citarme en el artículo aquel de la crisis económica y conflictos sociales. Aún repitiendo lo dicho en otro lugar, conviene recordar algunos factores que justifican estos años. De una parte, acerca del desarrollo general de la población, se observa un ininterrumpido, aunque desigual, incremento demográfico. La tasa de crecimiento medio acumulado de la población de las islas entre 1676 y 1747 alcanza la elevada cifra de 0,53%. Si se alarga la frecuencia temporal hasta 1757, esta tasa se sitúa en 0,61%. La espectacularidad de esta tasa es relevante si se contrasta con lo ocurrido en la España peninsular. Esas cifras solo se alcanzan hacia el último tercio del siglo XVIII. Así, por ejemplo, en 1768, la tasa media de crecimiento intercensal española era de 0,42, yo había dicho antes 0,53. Y en 1787, esta tasa media de crecimiento intercensal era de 0,59 para la España peninsular. Puede deducirse de ello que las islas, en efecto, muestran una clara tendencia alcista en el desarrollo poblacional, por lo menos aleatoriamente hablando. Y teóricamente fue un aumento de efectivos poblacionales que, en tiempo de crisis, digo teóricamente, podrían engrosar las filas de la migración. Por otra parte, incide también por estos años el progresivo deterioro de las transacciones comerciales de las islas con los mercados tradicionalmente compradores y abastecedores. De tal forma que los renglones productivos dominantes en el mercado canario de las exportaciones tienden a reflejar su crisis a los restantes sectores, en especial al comercio y al mercado de trabajo, dado que por lo visto de las exportaciones y de la práctica gerencial que implica depende la subsistencia de la población. Dos son las áreas fundamentales del comercio exterior canario. Una de ellas, como ustedes saben, las plazas asignadas por el monopolio de la Casa de Contratación y las colonias inglesas en el Caribe. Otra, el propio mercado de Inglaterra. En los 20 últimos años del siglo XVII ya se observa una tendencia a la baja en las exportaciones de vino hacia las colonias españolas desde América, que se compensa en parte por el incremento de las del aguardiente, como muestra López Cantos en otro trabajo. Pero es precisamente a partir de 1700 cuando el comercio con Inglaterra comienza a descender de modo ofensivo. No hay que olvidar que en el trasfondo acontece la guerra por la sucesión a la corona española. Francia, Inglaterra y Portugal, además de las Provincias Unidas y Austria, participan en la pugna por incrementar su poderío a costa de las antiguas posesiones del imperio. La protección que presta Inglaterra a las importaciones de caldos portugueses afecta considerablemente al comercio que las islas mantenían con esa nación y sus colonias en América. En efecto, tanto la independencia y alianza de Portugal con Inglaterra como el progresivo desarrollo del filibusterismo y colonialismo francés e inglés en el Caribe repercuten en el estatus geoeconómico que el archipiélago canario venía representando tiempo atrás. Mientras la reorganización política administrativa del primer Borbón, Felipe V, dejó sentir en las islas parte de sus secuelas, particularmente en lo tocante al control tributario y aduanero. Les recuerdo el tema de la implantación del intendente general, por primera vez figura inédita, organigrama administrativo de las islas. Habría que añadir, en fin, periodos de malas cosechas, alza de los precios de los productos de subsistencia, plagas de langosta y sequía, esto se analiza en otro lugar, escasez de moneda circulante, etc. Y como colorario ineludible de lo anterior, numerosos y casi ininterrumpidos conflictos sociales de diverso tipo por toda la geografía canaria, en especial entre 1710 y 1730 aproximadamente. La posible relación entre conflictividad social y fenómeno migratorio, y más en concreto, la migración como un exponente más de la crisis y conflictividad social, es una plausible hipótesis de trabajo que deberá dilucidar la futura indagación histórica. Ahora venía un párrafo, tal vez excesivamente largo, de 4 páginas, 5 páginas largas, que voy a intentar resumírselas, porque es el marco jurídico, yo entiendo que este ya es más conocido, salvo algunas anécdotas. Donde, bueno, en resumidas cuentas, lo que se viene a decir en este marco jurídico, en el contexto de la migración, es que estaba prohibida la migración de Canarias hacia América, ya en tiempos de Felipe II, como recuerda Díaz Feijuelo, que a pesar de esa prohibición taxativa, pues hay una inmigración clandestina que está constatada y verificada en algunos curiosos artículos, que hay un periodo intermedio aquí a lo largo del siglo XVII donde, aparte de carecerse todavía de estudios y de fuentes documentales localizables, pues parece que la migración parece que continuó siendo en todo caso clandestina, que hacia el inicio del último tercio del siglo XVIII ya comienza a reclamarse pobladores canarios para América, que también por esos años empieza el conflicto y el litigio entre quién está a favor y quién está en contra de que salgan canarios a poblar América. Hay quien dice, hacendados, autoridades políticas y militares, que eso perjudicaría el desarrollo económico y social de las islas, y hay quien opina que eso lo beneficiaría porque haría salir a personas que están padeciendo indigencia. Básicamente lo que he hecho es patearme el celular. Como ustedes saben, lo que está publicado solo abarca hasta muy principios del siglo XVIII, y alguna otra documentación colateral paralela para ir contrastando datos que se los ahorro. Así luego puedo seguir lo proponiendo. Entonces, ya al grano, digamos, la pequeña aportación que da el Archivo General de Simancas, en concreto el derecho de familia, concerniente a toda la masa documental de los tributos reales canarios. Durante los 29 años transcurridos desde 1681, fecha en que se tiene noticia del cumplimiento de la Real Cédula de 1678, es decir, 1678 es la fecha, ustedes saben, de inauguración del derecho de familia. En 1681, y solo 3 años más tarde, cuando se empieza a poner en práctica, cuando empiezan a salir personas, como ustedes saben. Bueno, pues en los 29 años transcurridos desde el 81, 1681, hasta 1712, se estima que emigraron a América unas 431 familias aproximadamente. Calculada sobre el coeficiente de 5 individuos por cada una de ellas, tenemos un saldo de 2.610 personas, que representa a 18 familias, o sea, 90 individuos por año. Aunque no debe suponerse que el destino de las embarcaciones coincide siempre con el asentamiento que luego tendrán las familias. Ahora, tengo aquí un cuadro que me van a perdonar que les diga números, de todas formas tengo porcentajes después de la orientación, que habla un poco del destino de las embarcaciones, el destino de las embarcaciones, repito, que no de las familias, el destino de las embarcaciones que transportan familias canarias a América en este periodo 1621-1702. Los lugares son Campeche, Cumaná, Maracaibo, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Las familias, esas 431 que antes citaba, donde destaca, por ejemplo, Cumaná, 160 de las 431, Santo Domingo, 157, y luego ya un reparto de 26 a Campeche, 44 a Maracaibo, 30 a Cuba, 14 a Puerto Rico. Es decir, que el número de porcentajes, pues destaca Cumaná con un 37 aproximado por ciento, Santo Domingo un 36% y Maracaibo un 10%, y luego el resto ya es un 6 y un 3%. Entonces, como puede observarse, las zonas que afectan a la Capitanía General de Venezuela reciben el 53,56% del total de familias canarias emigradas. O sea, más de, un poquito más de la mitad va hacia la Capitanía. Le sigue la importancia numérica del poblamiento en Santo Domingo, un 36 y pico%. Pero la frecuencia o evolución de la salida de estas familias a los destinos supuestos no es uniforme. Así, por ejemplo, las 26 familias embarcadas a Campeche solo figuran en 1681. Las 160 a Cumaná entre 1681 y 1682. Las 44 a Maracaibo entre 1700 y 701. A Cuba parten 6 familias en 1681, 20 en el 86 y 4 en 1692. Y a Santo Domingo 10 familias en el 82, 1682, 100 en 1683 y 30 en 1686 y 17 en 1709. Puede suponerse también que entre 1700 y 1720 fue muy reducido el número de familias canarias que emigran a América. La hipótesis se fundamenta en la crisis política que se padece en el país durante la guerra de sucesión a la corona española. Convendría entonces imaginar que el marco jurídico que legitima la política migratoria isleña hacia América tiene dos periodos bien distintos hasta su definitiva implantación en el reglamento de 1718. Uno de esos periodos sería el que se inicia precisamente con la promulgación de la Real Cédula de 1678, y el otro, el que comprende el espacio de tiempo ocupado aproximadamente por la Guerra de Sucesión, es decir, 1700-1718. Una vez instaurada la Tesorería General de Rentas de las Islas Canarias, en 1718, puede seguirse con relativa puntualidad otra fuente documental hasta ahora inédita, el balance de cuentas del denominado derecho de familia. De él se obtiene el siguiente cuadro. Me van a perdonar que les diga otra vez números y porcentajes aproximados. Son pocas cantidades, pero de todas formas de un poco les haré la cifra. El número de personas embarcadas a los destinos que ahora indicaré, entre 1720 y 1733, los destinos eran Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad, Campeche, San Bernardo de Texas y Villa de Guatalajara. El número de personas a estos destinos fueron 150 a Santo Domingo, 799 personas a Puerto Rico, 4 solo a Trinidad, 100 a Campeche, 137 a San Bernardo y 39 a la Villa de Guacalar. Destaca en porcentaje, indudablemente, pues el 65% del total a Puerto Rico, el 12% a Santo Domingo y el 11% a San Bernardo. Un 0,32 a Trinidad, un 8,14 a Campeche y un 3,17 a Guatemala. Y de nuevo, ya estoy terminando, quedan dos formas. Y de nuevo, tras el previsible paréntesis de la Guerra de Sucesión, la proporción de individuos que migran por año a América se aproxima bastante al primer periodo que antes se mencionó. En este caso son 94,5, antes eran 90 individuos, ¿no? Si lo recuerdan. En este caso son 94,5 individuos por año, la proporción que a mí me... un ligero incremento que en números absolutos no parece demostrar un cambio drástico en la práctica migratoria isleña, a pesar del nuevo ordenamiento jurídico implícito en el reglamento de 1718 y la consiguiente mejora en los sistemas de control sobre el comercio canario-americano que supuso ese reglamento. Sin embargo, los destinos sí varían respecto a la fase anterior. Ahora, el 77,54% de los inmigrantes se orientan a las islas antillanas y por primera vez aparece registrado el poblamiento de Texas y Yucatán, que suman un 14,32% del total de inmigrantes en este periodo. No hay constancia en esta documentación de Simanta, por lo menos, de inmigrantes destinados a Cuba y Cumaná. Por el contrario, la evolución anual de los destinos continúa siendo desigual. Las 150 personas a Santo Domingo figuran solo en el año 1720. Las destinadas a Puerto Rico entre 1720 y 27, las 100 y las 14 de Campeche y Trinidad respectivamente solo en 1721, y las de San Bernardo y Villa de Guacalar entre 1730 y 1720. De resto, poco más se puede matizar con esta documentación hacendística a lo que ya se sabía, como había dicho en un principio. A lo que ya se sabía, que ya estaba mencionado en los dos artículos de Morales Padrón, los colonos canarios en India y la política migratoria india, si no recuerdo mal, lo que publicó en el primer colonio norteamericano. Con anterioridad a 1720, sin especificarse concepto ni fecha, se ingresan en el llamado caudal del derecho de familia cerca de 2 millones de maravedíes aproximadamente. Entre 1720 y 1744 se recaudan 35 millones y medio de maravedíes, lo que suma un total de 37 millones largos de maravedíes de ingresos en concepto de derecho de familia. De este monto general se aplica a gastos directos ocasionados en la ejecución del derecho de familia unos 22 millones cortos de maravedíes, distribuidos de la siguiente forma. Son solamente cuatro conceptos. Lo que se paga a los dueños de las embarcaciones por conducir la familia, del total, aproximadamente el 53,5% del total de ingresos se paga a los dueños de los navíos que conducen familias a América. Por gastos de embarque, manutención, dietas, herraje y demás que se asigna a cada familia, se aplica del total de ingresos cerca de un 30%. Gastos ocasionados en remitir desde Lanzarote a Tenerife unas 27 familias, pues suman un 0,48%, y luego gastos varios que no especifican la documentación contable, pues un 16%, que es una cantidad bastante gruesa, pero que la documentación no dice en concreto a qué se aplica. Por esta misma documentación se computan en 111 las embarcaciones que parten con registro a América en el periodo de tiempo comprendido entre 1720 y 1744, con un total de 14.889 toneladas útiles de arqueo. Aplicando de nuevo el criterio de 5 individuos por cada 100 toneladas, deberían ser 3.722 los individuos que estarían en la obligación de emigrar. Pero la salvedad que otorga el eximirse los propietarios de las embarcaciones de esta obligación hace que tal cantidad se reduzca a los ya mencionados 1.229, es decir, en vez de 3.700, yo solamente tengo computado 1.229. Esto es casi un tercio del que correspondía teórica y jurídicamente hablando. En fin, la evolución anual de los gastos de embarque, dietas, manutención y herraje asignados por la tesorería a las familias evoluciona desde 1723 al 1744 de una forma muy aleatoria y que no demuestra ningún criterio, diríamos, estable. En total suman hacen un total de 6 millones y medio de maravedíes, que, como les digo, ningún año da a entender que sea especialmente significativo o relevante para el tema este en concreto de la migración. Y este es todo el tema de esta breve.